Radio Martí, siempre contigo.
Pastores evangélicos cubanos se solidarizan con el reverendo Lorenzo Rosales en víspera del juicio por participar en las protestas de julio pasado. Estados Unidos advierte que el régimen cubano no puede atemorizar a su pueblo para que guarde silencio. Se espera que el Parlamento Europeo condene este jueves la represión en Cuba y pida una reunión urgente entre Bruselas y La Habana. Las empresas privadas enfrentan diversos retos 4 meses después de haber sido autorizadas por el gobierno cubano. El presidente Joe Biden visita el estado de Kentucky, centro de los devastadores tornados que afectaron también a otros 4 estados. 15 millones de chilenos están llamados este domingo para escoger al próximo presidente. Y la OTAN asegura que cualquier agresión rusa contra Ucrania tendrá consecuencias políticas y económicas graves para Moscú.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Pastores evangélicos cubanos se han solidarizado con el reverendo Lorenzo Rosales en víspera de que el religioso sea sometido a un juicio por participar en las protestas en demanda de libertad que tuvieron lugar en decenas de ciudades de la isla el mes de julio pasado. Nos informa Tomás Cardoso.
Se movilizan iglesias evangélicas cubanas en apoyo al pastor Lorenzo Rosales Fajardo, quien será juzgado a partir del próximo 21 de diciembre por su participación en las protestas populares del 11 de julio en el poblado de Palma Soriano, con petición fiscal de 10 años de prisión por los presuntos delitos de instigación a delinquir, desacato y atentado. La vista se realizará los días 21, 22 y 23 de diciembre, donde serán juzgados todos los participantes en las protestas populares del 11J en Palma Soriano. Y se realizará en el Tribunal Municipal. Sin embargo, en el caso del pastor Lorenzo Rosales, actualmente en la prisión de Boniato, la Fiscalía aún no ha dicho dónde será enjuiciado. Señaló en su página de Facebook su esposa Mary Legnis Carballo.
Debería legalmente ser en Palma, pero bueno, aún no sabemos. Y aquí no podemos esperar que pase lo legal, sino lo que ellos decidan.
Mientras que varios pastores ya han visitado en los últimos días a la esposa de Lorenzo en su casa en Palma Soriano y están en vigilia para intentar participar en el juicio. Así lo confirmó el pastor Jorge Luis Pérez.
Nos solidarizamos con esta causa del pastor Lorenzo, injustamente preso allí en Boniato, con presos comunes, un hombre pacífico, un hombre de bien, y que sabemos que todos los cargos que se le imputan son falsos.
También el pastor apostólico Carlos Alberto Montoya Palomino viajó desde La Habana hasta Palma Soriano y se encuentra allí en espera.
No sabemos dónde, si va a ser en Palma Soriano, si va a ser en Santiago de Cuba, si va a ser en la cárcel de Boniato, para evitar que haya una avalancha de gente por allá. No hay juicio justo cuando primeramente se le está inculpando de un delito que no cometió.
Por su parte, el líder del ministerio apostólico Viento Recio, el pastor Mario Jorge Travieso, apuntó.
La esposa del pastor Lorenzo solamente puede llevar 2 testigos y participar una sola persona, y ellos llevan 17 testigos en contra. Ahí vemos con las garantías que se va a celebrar. Y quiero poner en alerta a todos los pastores y a las iglesias.
Y desde la ciudad de Santiago de Cuba, el líder de la iglesia en Manuel, el pastor Alain Toledano, quien ha denunciado los maltratos y abusos que sufre Lorenzo Rosales en la prisión de Boniato, concluyó.
Todos los pastores que podamos estar miembros de iglesia, no era conveniente que estuviesen en ese juicio. Por eso se hace de esta manera, para poder montar un show como el que le están montando a él.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y uno de los juicios a manifestantes del 11 de julio en Guantánamo concluyó con una sentencia de 12 años de prisión para una mujer y peticiones de condena de entre 8 a 5 años para el resto de los encausados. Amplía Yolanda Huerga.
El juicio contra 10 manifestantes de las protestas pacíficas del 11 de julio en Guantánamo quedó concluso para sentencia este martes.
Precisar la inconsistencia ya acostumbrada en los procesos judiciales cubanos en contra de personas que reclaman libertades para el pueblo, proceso con falsos testigos, testigos que van a decir incoherencia, las cuales los abogados pudieron rebatirla fácilmente. Quedó claro que fue una falsa.
Confirmó Niober García Fournier, hermano de uno de los encausados. armados.
Un despliegue militar total, con fuerza conjunta de la policía, seguridad del Estado, las tropas especiales, los llamados Beinia Roja.
El órgano acusatorio pide para Lady Eva García Fuentes 12 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado y daños. Para Ezein Beirut Rodríguez, 7. Y para Enrique Mustelier Sosa, 8 años. Ambos por los cargos de desórdenes públicos, desacato y resistencia. Para Roger Humberto Sánchez George, pide 6 años de privación de libertad por atentado. El resto de los enjuiciados son Jordi García Fournier, Ana Luisa Ávila Morales, Heriberto Telles Reynosa, Jovel Sevilla Martínez, Heiser González Michel y Jesús David Rodríguez Prebós, todos con una petición fiscal de 5 años de cárcel.
Todo ha sido a favor de ellos, todo muy bien, pero bueno, una cosa es lo que digan los testigos, incluso lo que iban en contra hablaron bien, todos han dicho que ha sido una equivocación, y otra cosa es la decisión que tome el juez según lo que le ordenen de arriba.
Lamentó Milagros Beirut, que tiene varios de sus familiares sujetos a los procesos penales derivados del estallido social. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El juicio contra un grupo de opositores que participaron también el 11 de julio en placetas, entre ellos Loreto Hernández, Ariana López y Mitzael Díaz, se lleva a cabo desde este martes en el Tribunal Provincial de Villa Clara, en la ciudad de Santa Clara. La hija de Loreto, Rosabel Sánchez, así describió a Radio Martí sus impresiones.
En el juicio nosotros llegamos al tribunal, una cantidad de policías y de personas de la seguridad, que te das cuenta que es de la seguridad del Estado, nada más de verlo. Pasó la primera parte, que fue donde los detenidos dieron su declaración. Ariana y Donaida dijeron que estaban muy orgullosas del pueblo placeteño, porque se sumaron a las calles, que ellas no se arrepienten de nada de lo que hicieron. Pusieron unos videos, ¿ves? Que según ellos son la evidencia, por lo que ellos están aquí, que en los videos no se ven agresiones, no se ve violencia, y la mayoría de los acusados casi ni se ven en los videos. Loreto Hernández García, mi papá, fue el primero de los acusados que tuvo que salir a declarar. Él dijo que no se arrepiente de nada de lo que hizo, que si tendría que hacerlo lo volvería a hacer sin ningún tipo de problema, porque él solamente pidió pedir la libertad de su país, la libertad de su pueblo, la libertad de Cuba, que él solo quería que se acabara el yugo de los Castro, que el día 11 de julio comenzó el fin de la tiranía castrista. Ellos dieron una buena declaración. Ariana habló muy bien. Donaida también habló precioso. Ve, hasta más les dijo que ella sabe que el tribunal trabaja para los Castro y que todo esto es un paripé. Misael también habló de lo más bien. Por parte de los acusados todo ha estado bien.
Y el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, destacó el caso de las hermanas María Cristina y Angélica Garrido, encarceladas por participar en las protestas del 11 de julio en Cuba. El régimen no puede atemorizar al pueblo para que guarde silencio. Este sigue luchando por sus derechos, escribió Nichols en su cuenta de Twitter como parte de la campaña numeral Presos por qué. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha analizado el caso de la muerte de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero en 2012, que según el régimen cubano fue un accidente, pero la familia afirma que fue un asesinato. Michelle Sague informa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo una audiencia virtual por la denuncia contra el Estado cubano por su presunta responsabilidad en la muerte de los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero en el 2012. En la audiencia testificó la viuda de Payá, Ofelia Acevedo, su hija, Rosa María, y el político español Ángel Carromero, además de las abogadas que los representan ante la CIDH. En su testimonio, Rosa María opinó que un reconocimiento y condena por parte de la CIDH de la responsabilidad del Estado cubano en el incidente sería muy importante para las familias, pero también para las personas que están siendo víctimas actualmente de la represión en Cuba.
Es fundamental que tanto la Comisión como la comunidad internacional, como debería hacerlo también Naciones Unidas, condenen el atentado que terminó con la vida de mi papá y de Harold. Porque el régimen cubano no ha parado. Ahora estamos hablando y hay 800 presos políticos. Mientras estamos hablando, están condenando a Julián Mazzola, que tiene 22 años, a quién sabe cuántos años de prisión por haber caminado el 11 de julio en la calle, ¿no? En este año ha habido otro asesinato de Estado, como el de Diubis Laurencio, ¿no? Es decir, es hora ya, es hora. de que tengan alguna consecuencia, de que los criminales que están en el poder en Cuba tengan alguna consecuencia por sus actos.
Las familias de los dos fallecidos están representadas ante la CIDH por abogados del Centro Robert Kennedy por los Derechos Humanos. La abogada Angelita Baellens dijo que el Estado cubano es responsable por la violación de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal de Payá y Cepero, no solamente por haber directamente acabado con su vida, sino también por los hostigamientos y persecución previa a las que los sometieron. Los familiares y abogadas pidieron a la comisión que adopte el informe de fondo sobre el presente caso a la mayor brevedad posible y que de esta manera contribuya a restaurar la verdad y que brinde la justicia que el régimen cubano continúa negándole a las familias Payá y Cepero. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y se espera que el Parlamento de Europa condene este jueves la represión en Cuba y pida una reunión de urgencia entre Bruselas y La Habana. En Madrid está Michelle Suárez.
La resolución presentada por el Grupo Renovar Europa y consensuada con el Partido Popular Europeo y con conservadores y reformistas condenará los abusos sistemáticos contra manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos, activistas de derechos humanos y artistas independientes, entre otros. Fuentes europeas vinculadas a la negociación dijeron a Radio Televisión Martí que el documento pedirá la liberación inmediata e incondicional de José Daniel Ferrer, Aymara Nieto, Michael Castillo, Luis Robles, Félix Navarro, Luis Manuel Otero Alcántara, Lorenzo Rosales Fajardo y Andy Dunier García, así como de todos los detenidos por el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Los partidos convocantes lamentarán que la sociedad civil independiente haya sido excluida de los diálogos y cuestionarán las divergencias políticas relativas a Cuba entre la diplomacia europea y la Eurocámara. Asimismo, exigirán que ninguna subvención europea contribuya a financiar al régimen cubano. El documento al que tuvo acceso esta emisora reitera el llamado al Consejo de la Unión Europea para que adopte sanciones contra los responsables de las violaciones de derechos humanos en Cuba. El debate parlamentario se celebrará este jueves en Estrasburgo. El apoyo de conservadores y liberales garantizará la aprobación del texto, aunque no se descarta que los socialistas también suscriban algunos puntos, al igual que hicieron en la votación de septiembre pasado. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Las empresas privadas conocidas como MIPIMES enfrentan diversos retos 4 meses después de haber sido autorizadas en Cuba. José Luis Ramos amplía.
Las MIPIMES vislumbran un futuro difícil debido a las trabas burocráticas para proceder a su constitución como personas jurídicas y una grave escasez de materias primas, aseguró desde La Habana Ángel Marcelo Rodríguez Pita, asesor de emprendimientos.
Así no se puede hacer una empresa. Hay que cambiar las prácticas, hay que cambiar la forma de hacer, porque ya el modo de relación es como empresa, no es como trabajador por cuenta propia, que es una persona natural. Eso es lo que no ha pasado. No se han cambiado las prácticas.
Las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPIMES, pueden ser de propiedad estatal, privada o mixta, según el decreto ley aprobado por el Consejo de Estado. No pueden funcionar en áreas como salud, telecomunicaciones, energía, defensa o prensa. Los cubanos no podrán crear empresas superiores a 100 empleados, precisa el decreto. Según Miriam Leiva, periodista especializada en temas económicos, la situación es muy compleja.
Yo tengo muchas preocupaciones, entre ellas, que las saco, ¿no?, de lo que dicen los mismos nuevos contrapropistas, porque, bueno, ya ahora serían empresarios pequeños. Por ejemplo, tienen muchas dificultades en estos momentos para acceso a materias primas, insumos, con qué trabajar, que aquí no hay un mercado al por mayor, y cada día las empresas estatales pues tienen menos productos, y precisamente el gobierno abierto porque necesita que estas pequeñas empresas reviertan sus producciones a economía en general y además que dé fuente de trabajo.
Según Rodríguez Pita, con un panorama tan complicado, Cuba no puede salir de la creciente crisis económica.
Amén de la crisis que hay, fíjate, de problemas de suministro, de materiales, de insumos, no creo que solo sea ese el conflicto. El problema está que no les facilitan, vamos a decir, la contratación a esas micro, pequeñas y medianas empresas. Si puede estar el azúcar ahí, puede estar, le van comprando los insumos, los materiales, esas micro, pequeñas y medianas empresas. El problema está que no lo contratan. Esa es una realidad que están pasando hoy en día. Y eso es el motivo de disgusto para el sector privado, para la totalidad del sector privado.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la tripulación del guardacosta de Estados Unidos, Raymond Evans, repatrió a 30 personas a Cuba este martes 14, luego de 4 interdicciones. El pasado jueves, diciembre 9, la Guardia Costera del sector de Cayo Hueso interceptó 3 diferentes embarcaciones en sus inmediaciones y las personas fueron trasladadas para luego ser procesadas. Durante el año fiscal del gobierno federal, que corre desde el 1 de octubre de 2021 hasta septiembre 30 del mismo año, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 410 cubanos, en comparación con 838 del año anterior. Y a las 10:15 preguntémosle a nuestro especialista en meteorología, Lázaro Domínguez, qué pasa con el tiempo. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde las últimas horas de la tarde se estará desarrollando sobre el norte de Kansas un nuevo centro de bajas presiones con un frente frío que se extenderá sobre Oklahoma y la región central de Texas. Pero este frente frío avanzará con mucha lentitud sobre la región central de los Estados Unidos, permitiendo que un centro de altas presiones de 1028 milibares domine el norte de las Carolinas y que se extienda sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas que nos afectarán durante todo el fin de semana. De manera que para Cuba continúa el verano, cielos parcialmente nublados, con chubascos muy aislados en la costa norte en horas de la tarde, las mínimas para mañana jueves estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:17 hablemos de Venezuela porque como una de las consecuencias más dolorosas de la dictadura calificó el presidente interino Juan Guaidó la migración de sus connacionales. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Según cifras de ACNUR, en 2022 podrían ascender a 8 millones los migrantes venezolanos. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo durante el foro Migración Venezolana que la única forma de frenarla es acabar con la dictadura de Maduro.
Frenar esta ola migratoria, frenar esta tragedia, tiene que ver con frenar la dictadura, tiene que ver con recuperar la democracia, tiene que ver con mejorar las herramientas que tenemos a nivel mundial, a nivel latinoamericano para ser responsables de los dictadores. Tiene que ver con, críticamente, de manera consultiva, revisar lo que ha sido la aplicación de la Carta Interamericana, lo que ha sido la responsabilidad proteger lo que ha sido cada uno incluso de las sanciones, su aplicación, ejecución y mejora en el corto plazo para frenar la ola totalitaria y autocrática en el mundo.
David Smolansky, representante del gobierno de Guaidó ante la OEA para la migración venezolana, dijo que en 3 años se ha triplicado la cantidad de venezolanos que han huido y se ha reducido la brecha con los desplazados de Siria.
Si se prolonga la usurpación por parte de Nicolás Maduro y las consecuencias que eso conlleva, emergencia humanitaria compleja, violencia generalizada, crímenes de humanidad, violación de derechos humanos, dentro de los servicios básicos, podríamos estar hablando que en 2022 seamos 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Y también investigadores coinciden en que Venezuela continúa retrocediendo en materia de libertad de expresión. En Caracas está Carolina Alcalde.
Venezuela ha mantenido la tendencia que se ha registrado en países como Nicaragua, Guatemala y El Salvador de adoptar leyes y normativas que se alejan de la promoción de libertades y derechos, según expuso Ángela Rodríguez, investigadora de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia. Durante un foro de la organización Espacio Público, la investigadora subrayó que se ha evidenciado un recrudecimiento de los ataques contra la libertad de expresión en el país.
Desde la llegada de Nicolás Maduro al poder se han desaparecido 115 medios de comunicación entre el 2013 y el 2018. Yo creo que estos puntos, si bien no son diferenciadores, pues sí destacan y han destacado en los últimos años la situación de Venezuela, que ha ido como en un retroceso en cuanto al espacio cívico.
En tanto, Andrés Espurua, director ejecutivo de Venezuela Inteligente, alertó que la retracción de las libertades en el espacio digital ha sido muy grave en los últimos años.
Hemos observado y documentado múltiples ataques a estos derechos, y no solamente el derecho a la libertad de expresión y opinión, también está el derecho a la asociación que se ve coartado por estas acciones, así como el derecho a la educación y muchos otros derechos que se ven mediados por el derecho a la libertad de expresión y asociación en espacios digitales.
De acuerdo al Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas, en 2021 detectaron más de 260 agresiones a periodistas y medios de comunicación y sostienen que las acciones forman parte de una política que busca evitar que los ciudadanos tengan acceso a la información. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estuvo hoy en Kentucky, uno de los lugares más afectados por los tornados que la semana pasada devastaron zonas en 5 de estados del centro oeste del país. Y Jacopo Lutz informa.
En Kentucky, los rescatistas continúan yendo de casa en casa, revisando los escombros con la esperanza de encontrar a los más de 100 desaparecidos desde que 5 tornados azotaron el estado el viernes pasado por la noche. Los residentes también comienzan a limpiar los vecindarios y guardando lo que se pueda después de un desastre que se ha cobrado al menos 74 vidas. El saldo total de los tornados en los 8 estados sobrepasa los 88 fallecidos. El presidente Joe Biden visitó este miércoles las zonas más afectadas y prometió toda la ayuda posible para los residentes, muchos de los cuales perdieron todo, pero no la voluntad de ayudarse recíprocamente.
Dicen que la forma de unirse es cuando gente sale de cualquier parte para ayudar a los demás en comunidad. Y eso es lo que estamos haciendo. Así es como debe ser. Los tornados no son republicanos ni demócratas. Cuando estas tragedias ocurren, los estados no son republicanos ni demócratas. Creo que, al menos esa es mi experiencia, estas cosas nos unen o nos dividen y aquí estamos unidos.
Biden ya aprobó declaraciones de desastre para Tennessee e Illinois y previamente había aprobado otra para Kentucky. Mientras miles de personas perdieron sus casas o no tienen ahora más electricidad y aguardan una recuperación que podría demorarse meses. Muchas de las personas, según lo que se sabe, no tenían seguro o tenían seguro insuficiente. Otra complicación es que muchas de las personas desplazadas por la tormenta son personas mayores y de bajos ingresos. Entonces, la ayuda del gobierno aquí será crucial.
La subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos del Departamento de Estado de Estados Unidos viajó a Moscú para reunirse con altos funcionarios rusos. Amplía Michelle Sagué.
Don Fried se reunió con el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, antes de reunirse con el subjefe de gabinete de la Oficina de la Administración Presidencial, Dmitry Kosak. La visita se produjo en un momento en que Moscú enfrenta una mayor tensión con Occidente por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania. En las últimas semanas, las naciones occidentales han participado en esfuerzos diplomáticos para prevenir una posible invasión de Ucrania. El Kremlin ha negado albergar planes para asaltar a su vecino. La embajada de Estados Unidos en Moscú dijo en un comunicado que Don Fried había discutido las preocupaciones de Estados Unidos con respecto al desarrollo militar de Rusia cerca de Ucrania y que había reiterado el compromiso de Estados Unidos con la soberanía e integridad territorial de Ucrania. La declaración agregó que Estados Unidos está listo para apoyar los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto en Ucrania mediante la implementación de los acuerdos de Minsk. El martes, la subsecretaria Don Fried estuvo en Ucrania para reunirse con altos funcionarios para ofrecer apoyo ante el aumento de las tropas rusas cerca de la frontera. La embajada de Estados Unidos en Kiev publicó un mensaje de la subsecretaria en su cuenta de Twitter.
Our aim is to support our Ukrainian colleagues.
Ella dice que el objetivo de Estados Unidos es apoyar a sus colegas ucranianos mientras trabajan para reducir las tensiones debido al aumento de tropas de Rusia. Dice que, como han reiterado el presidente Biden y el secretario Blinken, Estados Unidos está comprometido a garantizar que no se tomen decisiones o discusiones sobre Ucrania sin Ucrania. Don Fried tiene previsto visitar Bruselas después de Moscú para consultar con los aliados de la OTAN sobre el desarrollo de un enfoque coordinado. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades alertan sobre complicaciones de potenciales contagios por la variante Omicron en las semanas venideras. José Pernalete amplía.
La Casa Blanca advierte que la variante Omicron puede ser el doble de contagiosa en comparación al linaje Delta, y esto se verá reflejado durante las próximas semanas. Así lo informaron los CDC este miércoles, alertando sobre un aumento sostenido de infecciones de este tipo de casos. Incluso se recortan los tiempos de transmisibilidad de 4 días a 2 en promedio.
Al menos 36 estados y más de 75 países han informado casos confirmados de la variante Omicron. Los CDC publicaron datos que estiman la prevalencia de esta variante según el Análisis Nacional de Secuenciación Genómica. Aunque la gran mayoría de los casos continúa siendo Delta, representa aproximadamente el 96% de los casos en todo el país. Ahora se estima que la variante Omicron representa aproximadamente el 3% en Estados Unidos.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades destacaron que para el bienestar de la población durante la temporada navideña es necesario tomar en cuenta el uso de mascarillas en espacios cerrados y no dudar en tomar la segunda dosis de vacuna y el refuerzo. Entre tanto, la Unión Europea avizora unos meses complicados por la diseminación de Omicron. Los 27 países tienen registro de pacientes con la variante que puede desencadenar niveles de contagios elevados. De hecho, autoridades europeas califican este incremento creciente como la amenaza más significativa desde el comienzo de la pandemia. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y a las 10:26 hablemos de deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee, sin cuatro jugadores que tienen COVID, aún así derrotaron a los Pacers de Indiana 114-99. Y eso que no jugó el griego Giannis Antetokounmpo porque dio positivo al coronavirus. De cualquier manera, los Bucks, con su victoria número 19, ganaron por paliza contra Indiana. Mientras tanto, los Lakers de Los Ángeles tuvieron que acudir al tiempo suplementario para derrotar a los Mavericks de Dallas 107-104 gracias a los 23 puntos de Russell Westbrook. El Miami Heat, con su victoria número 17, derrotó por solamente 5 punticos a los 76ers de Filadelfia, que ahora tienen promedio de 15-14. Los Halcones de Atlanta derrotaron por 12 puntos al Orlando Magic. Los Cohetes de Houston perdieron por paliza contra los Cavaliers de Cleveland. El único partido que está a punto de terminar, los Pelícanos de Nueva Orleans, derrotando por 4 puntos a Oklahoma City Thunder y con 57 segundos restantes. El resto de los partidos o acaban de comenzar o van a comenzar más tarde. El Real Madrid, en un comunicado de prensa, dijo que sus jugadores Luka Modric y Marcelo Vieira ambos dieron positivo al coronavirus y se encuentran en cuarentena. Eso significa que ninguno de los dos podrá jugar el partido que el Real Madrid va a enfrentarse este fin de semana en la más reciente fecha de la Liga Española de Fútbol. Es más, precisamente el domingo 19 de noviembre, el Madrid iba a jugar en casa contra el Cádiz a las 2 de la tarde, hora de Cuba, pero por supuesto no van a poder jugar ni Luka Modric ni Marcelo en ese partido. Los otros encuentros en esa jornada de la Liga Española: el Barcelona contra el Elche el sábado, Atlético contra el Sevilla el sábado, Granada contra Mallorca el domingo, pero todo arranca el viernes con la Real Sociedad de San Sebastián contra el Villarreal de Castellón, tremendo partido, y también el Celta de Vigo contra el Español y el Rayo Vallecano versus Alavés. Malas noticias en lo que respecta al COVID y el deporte organizado a nivel mundial. Ya desde ahora, varios torneos del tenis profesional, tanto masculinos como femeninos, han sido cancelados, no pospuestos, cancelados por el coronavirus, incluyendo el campeonato de Melbourne, que es antesala en enero al Abierto Australiano de tenis, ambas ramas, masculinas y femeninas, canceladas. El Open de Nueva York, que es un torneo bajo techo que se iba a jugar en febrero, también fue cancelado, mientras que en la rama femenina es aún peor la situación. No solamente varios torneos, sino que también el australiano en febrero 21 también fue pospuesto. Esto no tiene nada que ver con el abierto australiano. Esto es un campeonato después del abierto que se juega todos los años. Así que ya desde ahora, 6 torneos cancelados en enero del próximo año en el tenis profesional. Mientras tanto, en la Liga Profesional del Béisbol puertorriqueño, la Liga Roberto Clemente anunció que ha suspendido los juegos del circuito hasta por lo menos el sábado, tras revelar que hay 39 casos detectados del COVID-19 entre peloteros y directivos y otros protagonistas de la Liga Puertorriqueña de Béisbol. Esto además de los 3 partidos que fueron pospuestos ayer por justamente el coronavirus. en la Liga puertorriqueña. En la Liga Premier de Inglaterra, hoy se pospuso el partido entre Burnley y Watford justamente por ese mismo tema, el del COVID-19, y ya mañana sabemos que los Chicago Bulls no van a poder jugar en el baloncesto profesional de la NBA justamente por el tema del COVID-19. Mientras tanto, el béisbol de las grandes ligas está viviendo en este momento su décimo paro, el número 10 en la historia. Cinco de ellos han sido huelgas de los peloteros en 1972, en el 80, 81, 85, 94 al 95 y ahora los cierres patronales 1973, 76, 90 y el 2021. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa de noticias de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándole el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. El ciudadano Ángel Luis Marrero Palomino, un testigo de la Fiscalía en el juicio que se celebra en Villa Clara contra el opositor Loreto Hernández y otro manifestante del 11 de julio en Placetas, se ha retractado de las declaraciones que había firmado con anterioridad y que señalaban a Hernández como promotor de la marcha y de actos violentos. Rosabel Sánchez, hija de Loreto Hernández, quien estuvo presente en la audiencia el día martes, así se comunicó y dijo lo sucedido a Radio Martí.
Se presentó un testigo, Ángel Luis Marrero Palomino, el cual pretendía que declarara que mi papá, Loreto Hernández García, lo había citado para el día 11 a las 4 de la tarde en El Pensativo y le había dicho que le iba a pagar una gran cantidad de dinero, la cual le iba a dar para vivir por un largo rato. También querían que dijera de que mi papá le había dicho que llevara un cuchillo para que agrediera a la policía, para que agrediera a los dirigentes. Pero Ángel Luis se presentó en el juicio y desmintió toda esa declaración. Dice que en ningún momento él dijo eso. Que a él le iban a firmar un papel, que él no sabía lo que decía y él lo firmó. Que en ningún momento nada de eso había ocurrido. Que ni Loreto le había pagado, ni Loreto le había contactado, ni Loreto le había incitado a participar en la manifestación. Que él participó en la manifestación por su propia voluntad. El joven Ángel Luis, cuando entró a declarar, iba colorado, cabizbajo, y en un momento cuando le comenzaron a hacer las preguntas, salieron lágrimas de sus ojos. Se veía que tenía hasta deseo de llorar, porque dice que en ningún momento que él aprecia mucho a Loreto y que esté muy bien con Loreto para declarar en contra de Loreto. Y que Loreto a él no lo contactó en ninguno de los momentos.
También el opositor Francisco Rangel Manzano, encarcelado por manifestarse pacíficamente el 11 de julio en Colón, Matanzas, recibió la visita de su esposa este martes, Regla Brunate. Esto fue en la prisión Combinado del Sur. Brunate dijo este miércoles a Radio Martí que el opositor aún no había sido notificado por las autoridades penitenciarias de que su juicio se llevará a cabo el día 20 de diciembre.
Ayer fue la visita matrimonial. O sea, Francisco no sabe nada, no sabía nada hasta ayer que se enteró por mí de el juicio, el día 20. El día antes de la visita de matrimonial, él me llamó, yo le dije, Pancho, ¿no te dijeron que el juicio es el día 20? Dice, no, Regla, no me han dicho nada. O sea, eso fue antier. Ayer fui a la visita, a él no lo han notificado, no se lo habían notificado de que el juicio es el día 20. Pero bueno, yo sí ya hablé con la abogada y me dijo que el juicio era el día 20. ¿No? Mira, Pancho, estoy firme porque mira, ese juicio, eso va a ser el juicio mañado. O sea, van a continuar los juicios amañados. Él está preparado psicológicamente, ya él ni le van a rebajar los 7 años, eso que le piden, ni se lo van a rebajar, porque los juicios que están haciendo aquí y que ya comenzaron, cuando terminan el juicio, las peticiones fiscales se mantienen igual. Él está preparado psicológicamente, es una injusticia por lo que están cometiendo ellos, pero él está preparado psicológicamente. Que es su idea, nadie se la va a quitar. Él se mantiene firme ahí, cumpliendo injustamente como están cumpliendo muchos de los que están presos y de los manifestantes.
Y el prisionero de conciencia del Grupo de los 75, Ángel Moya, ha hecho un llamado a la Unión de Familiares de Presos Políticos Cubanos para combatir las altas condenas del régimen de La Habana. A través de su cuenta de Facebook, Moya manifestó que, en su opinión, esa sería la única forma de frenar las altas sanciones que el aparato de injusticia del régimen cubano busca imponer a los detenidos políticos antes, durante y después del 11 de julio. El activista también destacó que esta unión debe contar con el apoyo de los opositores y organizaciones que buscan la libertad en Cuba. Teresa Miranda Céspedes, activista por los derechos humanos, ha denunciado, el precario sistema de salud que existe actualmente en Cuba. A través de un video difundido por el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos en su cuenta de Twitter, Céspedes manifestó sus palabras.
Yo me llamo Teresa Miranda Céspedes, activista por los derechos humanos, representante en esta zona norte oriental de los municipios de oposición, que en realidad tienen como objetivo la creación de un gobierno democrático en Cuba, paralelo al oficialismo, es decir, al desgobierno cubano, el cual tenemos como propósito sustituir por un gobierno democrático realmente, porque este gobierno no nos representa. Los cubanos estamos llenos de problemas. Yo quiero hablar en estos momentos sobre el sistema de salud tan precario, tan arcaico. Tantas personas que a diario mueren por falta de medicamentos, por falta de insumos, por falta de recursos médicos. Y en mi caso, hace 4 meses ya que pasé la COVID, y esto me ha dejado unas secuelas terribles en los pulmones. A mí no se me quita la falta de aire de día, de noche. He sufrido mucho. Y sin embargo, no he encontrado un especialista que me atienda ni que diga realmente cuál es mi problema. Yo conseguí una placa por resolvedera en meses atrás y no encontré ni un especialista que la viera. Hasta recibí maltrato de un clínico que no quiso verlo, que dijo que él estaba en zona roja y no podía atenderme. Y ahora hay un médico que me indicó otra placa y no he podido hacerme la placa hace más de un mes porque sencillamente no hay material. Mis pulmones necesitan de un especialista que le haga un estudio a nivel más profundo a ver qué hay. Yo he tratado de ver hasta un alergista porque en los cambios de tiempo me pongo peor. Pero yo sufro falta de aire de día, de noche, a cualquier hora. Hace poco me di un aerosol y eso porque he recibido recursos de familiares y amigos en el exterior. Y esa es la situación. Por eso es que los cubanos debemos enfrascarnos en este proyecto de gobierno, porque este desgobierno cubano necesita ser sustituido. No resuelve las necesidades materiales y espirituales de este pueblo, todo lo contrario. Cada día estamos más miserables, más desamparados, más desposeídos de todo tipo de derechos y libertades.
La curadora y activista cubana Carolina Barrero fue interrogada por la seguridad del Estado en la estación policial de Zapata y C., esto es, en el municipio Plaza de la Revolución, en La Habana. Tras asistir a la situación, la línea de internet y teléfono de Barrero fueron interrumpidas, denunció su amiga y también activista Daniela Rojo.
Carolina Barrero está incomunicada, su línea de teléfono fue cortada, está en su casa con su papá, la de su papá también la cortaron. Previo a la entrevista que le iban a hacer, el interrogatorio que le iban a hacer ayer a las 2 de la tarde, estuvo todo el día incomunicada y todavía no le devuelven la comunicación.
Carolina Barrero enfrenta un proceso penal por instigación a delinquir, delito del cual se le acusa por haber intentado marchar el pasado 15 de noviembre en respuesta a la convocatoria de la plataforma Archipiélago. Y en otras informaciones, la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, conocida como ALBA, se fijó el martes como meta en La Habana crear 2 empresas regionales que desarrollen medicamentos y alimentos. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel apoyó el diseño de una estrategia post-COVID con énfasis en las industrias biotecnológicas y económico-productivas, con ayuda del Banco del ALBA, para producir fármacos y alimentos. El mandatario venezolano Nicolás Maduro declaró que es el momento para que los países del ALBA avancen en la esfera económica hacia un programa de acción conjunta. La propuesta de empresas agroalimentarias y farmacéuticas comunes fue desarrollada por el presidente de Bolivia, Luis Arce. Y hay un nuevo libro electrónico, Numeral Libertad Cuba, entre su pasado y su futuro, fue recientemente presentado en el sur de la Florida. Al respecto, habla nuestra colega Karen Caballero.
Hashtag Libertad Cuba entre su pasado y su futuro es un nuevo libro electrónico que reúne 63 historias con testimonios de cubanos de distintas generaciones.
El libro como tal, de una manera orgánica, se dividió en sus cuatro generaciones de la oposición cubana y, sinceramente, sí están hablando por sí mismas las historias. Van desde los que mano en mano lucharon con Fidel Castro, pasando por su decepción de las decisiones que se tomaron en Cuba, pasando por la Bahía de Cochinos, toda esa oleada de gente que con un rifle en la mano de verdad quería y sigue queriendo, de hecho, defender la libertad en Cuba, y pasando hasta la lucha no violenta, la lucha pacífica, y terminando, de hecho, en el campo de batalla actual, que son las redes sociales. También, parcialmente, el libro oferta una especie de inspiración checa o checoslovaca del 89, pero no solo se trata del año 89, el cual fue el año maravilloso de las revoluciones anticomunistas, sino que se trata de toda esa época de transición, de todas esas décadas de transición que vinieron más tarde, y ahí es donde, pues sí, con brazos abiertos, estamos preparados como para ayudar, apoyar en esta transición a los cubanos también.
La obra ha sido comisariada por el proyecto Memory of Nations, patrocinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa y con la participación de varias instituciones checas y estadounidenses como Postbellum, Inspire America y el Havel Program de la Universidad Internacional de la Florida, FIU. Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Estados Unidos y México han acordado un nuevo marco de seguridad en la búsqueda de acciones inmediatas. ¿De qué se trata? La información nos la explica desde Washington D.C. Héctor Contreras.
Los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron el denominado Entendimiento Bicentenario, una alianza bilateral para cooperación en temas de seguridad y con el que esperan tener una mejor respuesta al crimen organizado y otros flagelos como la red de tráfico ilegal de inmigrantes y que reemplazaría a la iniciativa Mérida. Destacaron los cancilleres de las dos naciones en un acto realizado en la capital mexicana. El entendimiento bicentenario marca una nueva etapa en la cooperación de los dos países y buscará eficiencia y eficacia en la respuesta al crimen. Además, pretende generar un ambiente de respeto entre los dos gobiernos para poder avanzar en temas tan importantes como el tráfico de migrantes, la trata de personas, los crímenes cibernéticos y el lavado de dinero. Y una de sus primeras tareas será el de recrudecer las penas para estos delitos. Uno de los temas más álgidos entre las dos naciones y sobre el que aún se desconocen los avances es la entrega de visas para los funcionarios de la Agencia Antidrogas estadounidense, la DEA, luego de que en enero se emitieran nuevas normativas por parte del gobierno mexicano para limitar la capacidad de operación y la inmunidad que estos funcionarios tenían, argumentando que la información recogida debía ser de uso recíproco por parte de las autoridades de los dos países, algo que no fue del agrado del gobierno estadounidense. Por su parte, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que su expectativa en esta nueva etapa de las relaciones con Estados Unidos era la de intensificar su esfuerzo en el combate del consumo de drogas y temas de migración, dejando a un lado el enfoque del pasado que buscaba apoyo militar y logístico para combatir a los grupos narcotraficantes. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y la ONU identificó graves violaciones de los derechos humanos por agentes estatales en las protestas de este año en Colombia, que incluirían el homicidio de al menos 28 civiles, según un informe bastante duro emitido este miércoles por la Oficina de Derechos Humanos del organismo en Colombia.
La policía colombiana incurrió en graves violaciones de los derechos humanos y un uso desproporcionado de la fuerza en las protestas antigubernamentales de este año. Así lo señala un informe de la delegación en Colombia de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, dado a conocer el miércoles. La oficina verificó 46 muertes, 28 de las cuales habrían sido perpetradas por miembros de la fuerza pública. El informe provocó un enérgico malestar por parte del presidente Iván Duque y su gobierno.
Nuestra policía ha sido heroica. Ha sido la policía que se ha enfrentado al narcotráfico, que se enfrentó a los carteles de la droga, que se ha enfrentado al terrorismo, al contrabando.
Según el reporte, la acción abusiva de efectivos estatales derivó en homicidios, detenciones arbitrarias, violencia sexual y de género, así como actos de discriminación y racismo. La oficina de la Alta Comisionada recomendó una transformación profunda del ESMAD, la fuerza policial encargada del control y dispersión de las protestas, así como revisar protocolos como el uso de la fuerza y municiones menos letales.
Este es un gobierno que rechaza la muerte de cualquier colombiano, que se conduele con la pérdida de vidas y sobre todo con la pérdida de vidas que hayan surgido en Colombia en desarrollo de protestas, en desarrollo de disturbios, porque son familias que han perdido a un ser querido.
Las protestas en Colombia entre abril y julio comenzaron en rechazo al alza de impuestos que proponía el gobierno para paliar el impacto de la pandemia. Posteriormente se configuró un movimiento de movilizaciones a nivel nacional que pedía un Estado más solidario en medio de una profunda desigualdad. Al reporte de la ONU se suman las denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una relatoría independiente que también calificaron de desproporcionada la acción policial con los manifestantes.
Y el gobierno de Colombia a propósito indica que los atentados del martes en Cúcuta fueron planeados por la disidencia de la guerrilla de las FARC y el ELN desde Venezuela. Amplía desde la capital colombiana Manuel Arias Naranjo.
Pese a que ningún grupo armado ha reivindicado las acciones terroristas en el aeropuerto Camilo Torres de la fronteriza ciudad de Cúcuta, que dejaron dos policías y un presunto terrorista muertos, las autoridades colombianas indican del hecho a las disidencias de FARC y al ELN. El presidente Iván Duque dijo que es una reacción a los golpes que la fuerza pública le ha propinado a estas organizaciones ilegales.
Primero, esto es un acto cobarde, miserable, terrorista, que obviamente nos enluta. Es la reacción que tienen los cobardes del terrorismo ante los golpes que ha venido asestando la fuerza pública. Y vamos a seguirlos golpeando. Vamos a seguir quebrando todas esas estructuras del narcotráfico y del terrorismo en nuestro país.
Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que el hecho, como otras acciones terroristas de las disidencias y el ELN, fue planeado desde Venezuela con el beneplácito del gobierno de Nicolás Maduro.
Estos grupos criminales, como las disidencias de la FARC y el ELN, que en la frontera siempre buscan activar acciones terroristas que planean y financian desde Venezuela, y operan y desarrollan en Colombia.
No obstante, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, desde su cuenta de Twitter, negó que el gobierno de su país tenga alguna relación con estos hechos. Comillas, al tiempo que la xenofobia acentúa los crímenes contra migrantes venezolanos, bajo la mirada cómplice de Duque, su gobierno acude al viejo truco de responsabilizar al vecino. Cierro comillas, escribió Padrino. Por su parte, y también en la red social, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá condenó el atentado y expresó sus condolencias a las familias de los policías muertos, al tiempo que reafirmó su respaldo al gobierno y al pueblo colombiano. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La Organización Panamericana de la Salud, OPS, ha indicado que la variante Omicron ha sido detectada en 9 países y territorios de América y que hasta el momento la Delta es la predominante en la región. La variante Omicron ha sido detectada en 9 países y territorios: los Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Chile, Brasil, Cuba, República de Trinidad y Tobago y las Bermudas, ha dicho el gerente de incidente para COVID-19 de la OPS, Silvian Aldrieri. Destacó también que Delta sigue prevaleciendo en todas las subregiones de América. El presidente de los Estados Unidos firmó 2 decretos que establecen un consejo sobre el crimen organizado y amplían las herramientas de Estados Unidos para sancionar a actores relacionados con el tráfico de drogas. Latinoamérica está en la mira de este nuevo reglamento, como nos amplía Jorge Agobián.
Las acciones globales anunciadas por el presidente Joe Biden no pierden de vista las actividades ilícitas perpetradas en el hemisferio occidental, según indicaron funcionarios del gobierno estadounidense.
Ayudaremos a los países, particularmente en el hemisferio occidental, a romper el poder corrupto de estas organizaciones y redes.
La estrategia irá de la mano de la política para combatir las causas de la migración irregular desde Centroamérica, entre ellas la corrupción. Los funcionarios prefirieron no adelantar cómo los decretos podrían poner la mira en individuos de Venezuela, señalados en repetidas ocasiones por presuntamente jugar un rol determinante en el narcotráfico.
Venezuela y personas dentro de Venezuela, incluido el gobierno, han sido blanco de sanciones anteriores del Departamento del Tesoro por tráfico de estupefacientes. Pero no quisiera aventurarme a decir cómo se usará esta nueva orden ejecutiva del Tesoro contra ningún país específico en este momento.
Bajo la autoridad de los decretos, el Departamento del Tesoro sancionó este miércoles a 8 individuos y grupos relacionados con el crimen organizado, entre ellos el Primer Comando Capital, que opera en gran parte de Sudamérica, así como los grupos Los Rojos y Guerreros Unidos de México. Las acciones llegan cuando Estados Unidos experimenta un incremento del 28% en la muerte de sus ciudadanos por sobredosis de drogas, algo que ha generado críticas de republicanos como el senador por Florida, Rick Scott.
Drugs are coming across. Las drogas siguen llegando. El año pasado 100.000 personas murieron por sobredosis. Es terrible lo que está pasando en la frontera.
Por su parte, otros 17 individuos y entidades transnacionales previamente sancionados, incluyendo dos colombianos, también están bajo el alcance de los nuevos decretos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Vamos a Chile porque el diputado Lucio Cruz Coque, vicepresidente del partido centro-derechista Evolución Política, pidió a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también chilena, Michelle Bachelet, que se pronuncie sobre la represión ejercida por el régimen cubano.
No creo que se ponga en entredicho el cargo. Creo que la verdad que ella mejor debiera pronunciarse, como se han pronunciado más de 300 artistas e intelectuales respecto de la represión a los artistas e intelectuales en Cuba, por ejemplo. O al gobierno, a la narcodictadura de Maduro, que viola los derechos humanos y por lo cual ella suele guardar silencio. En esos temas me parece que ella tiene autoridad para pronunciarse. Ella de todas maneras iba a votar Boric. Ayer vimos a Boric haciéndole gestos al gobierno que criticó muy frecuentemente, que es el gobierno de la presidenta Bachelet. Ayer en el debate dijo que le había gustado este gobierno. Entonces me parece que esto es parte de una transacción. A los candidatos que ha apoyado la expresidenta Bachelet, el señor Guillén, el señor Frey, lo ha hecho públicamente y los resultados están a la vista. Por tanto, yo encuentro que es de toda lógica que Michelle Bachelet apoye a Gabriel Boric. Es una mujer de izquierda, es una mujer comprometida con y que gobernó con el Partido Comunista, que vivió en Alemania Oriental y que jamás condenó el régimen de Alemania Oriental, que se reunió acá con la viuda de Honecker, que avaló que Chile recibiera al dictador Honecker. Por ende, ¿qué podría esperar uno del voto de Michelle Bachelet? Por supuesto que iba a ser a Boric, pero sí me interesa que se pronuncie y ojalá que lo haga y los periodistas puedan preguntarle respecto de la carta que firmaron 300 intelectuales y artistas respecto de la opresión y la represión que está llevando adelante el gobierno cubano a artistas e intelectuales en Cuba. Imagino que ella, como encargada de derechos humanos de la ONU, sí tendrá una opinión.
La alta comisionada ha sido criticada por activistas, opositores y organizaciones dentro y fuera de Cuba por no pronunciarse con claridad sobre las violaciones de derechos humanos que ocurren en Cuba. Y el gobierno de Nicaragua ha cancelado la personería jurídica de dos organizaciones sociales, lo cual afecta directamente a miles de estudiantes universitarios y decenas de empresarios. Detalles desde Managua con Daliana Ocaña.
La decisión del gobierno del presidente Daniel Ortega de cancelar de manera sorpresiva la personalidad jurídica de la Asociación Universitaria Hispanoamericana afectó a casi 4.000 estudiantes y generó incertidumbre, especialmente los que están en la última etapa de su carrera. Pero además, la orden del Ejecutivo nicaragüense también golpeó directamente a decenas de micro, pequeños y medianos empresarios. Ambas organizaciones están dirigidas por el sandinista Leonardo Torres, que también es miembro del Consejo Directivo del Banco Central. Hasta ahora, Torres no se ha referido al respecto y dijo a La Voz de América que por el momento no puede brindar declaraciones. En total, 84 de los 91 diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua votaron a favor de retirar ambas personerías jurídicas, aduciendo un sinnúmero de violaciones administrativas y ordenando a ambas entidades el cierre en un plazo de 72 horas y procedan a entregar la información correspondiente, incluidos los sellos y la información contable. Alejandro Mejía Ferretti, secretario de la Asamblea Nacional, argumentó
que no han reportado al ente regulador su estado financiero correspondiente al año del 2020, con sus desgloses detallados.
En tanto, el analista político y exdiputado Eliseo Núñez sostiene que la acción del gobierno se trata de un intento del presidente Ortega de garantizar la sucesión familiar en el partido Frente Sandinista.
Entonces, Ortega activa la siguiente parte del plan de sucesión, que va a ir limpiando de todo aquel que crea puede generarle algún tipo de problema.
No está claro en qué momento Torres cayó en desgracia ante el gobierno de Daniel Ortega, que incluso ordenó impedirle, al igual que a otros sandinistas, la salida del país a través del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, donde le quitaron el pasaporte en semanas recientes. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y autoridades bolivianas desplegaron acciones para hacer frente a grupos delincuenciales que operan con la trata y tráfico de personas en el país y en el exterior. Amplía Fabiola Chambi.
En Bolivia crece la preocupación de las autoridades debido a que mujeres menores de edad son las principales víctimas de redes delincuenciales de trata y tráfico que operan en el país, usando falsos anuncios de empleos, citas en redes sociales y otras formas de engaño a través de Internet. Desde 2019 hasta mediados de 2021, la Dirección Nacional de Trata y Tráfico de Personas reportó que se habían denunciado más de 3.500 casos de trata de personas, tráfico de personas y delitos conexos. La delegada defensorial de Cochabamba, Marioli Álvarez, en entrevista con La Voz de América, se refirió al modus operandi de estos grupos delincuenciales.
¿Cómo se procede con el tema de captaciones a niñas, adolescentes y mujeres a través de falsos anuncios de empleo?
En un reciente operativo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que se desbarató una red de trata de menores que tenía fines de explotación sexual con nexos en otros países. Según datos de la Unidad de Cibercrimen de la Policía Nacional, un hombre que tenía la ocupación de profesor de voleibol era el encargado de captar a las adolescentes en coordinación con su socia. Ambas personas están detenidas.
Estas dos personas captaban a menores de edad y firmaban un contrato para realizar videos pornográficos y luego venderlos tanto al interior como al exterior del país.
Por su parte, la delegada defensorial destacó la importancia de trabajar de manera coordinada.
Es una mirada que hay que darla integral, porque de manera disgregada no se pueden obtener resultados.
Un reciente informe de Naciones Unidas indica que los traficantes se aprovechan de los más vulnerables, como los migrantes y las personas sin trabajo. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró en Bruselas que cualquier agresión futura de Rusia tendrá consecuencias políticas y económicas graves para Moscú. Stoltenberg hizo la declaración tras reunirse con el primer ministro de Georgia, Irakli Garibashvili, con quien dijo que abordó la concentración militar rusa en la frontera con Ucrania y la actividad desestabilizadora de Moscú en la región del Mar Negro. En 2008, la Alianza Atlántica le prometió a Georgia y Ucrania que podrían convertirse en miembro de la organización en el futuro. Rusia rechaza esa posibilidad, le ha pedido a la OTAN que retire su promesa. Sin embargo, Stoltenberg aseguró que Georgia y Ucrania tienen derecho a elegir sus propias alianzas y que Rusia no tiene derecho a dictar esa elección. Por su parte, el primer ministro georgiano subrayó que convertirse en miembro de la OTAN es una máxima prioridad de la política exterior y de seguridad de su país. Asimismo, el presidente chino Xi Jinping apoyó los pedidos de su homólogo ruso Vladimir Putin de que la OTAN no se expanda más hacia Occidente, informó el Kremlin después de una cumbre virtual entre los dos dirigentes. En los últimos años, China y Rusia han alineado cada vez más sus políticas exteriores para contrarrestar el dominio estadounidense en el orden económico y político a nivel internacional. Ambos han recibido sanciones por sus políticas internas. Putin y Xi hablaron en momentos de tensiones entre Rusia y Occidente por la concentración de fuerzas militares rusas en la frontera con Ucrania. Y el oficial jefe médico de Inglaterra ha declarado este miércoles que el Reino Unido registró la mayor cantidad de nuevos casos confirmados de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia. Luces, cámara, acción. Este 17 de diciembre se estrena una nueva aventura del Hombre Araña. ¿De qué se trata, Alejandro Escalona? Espectáculo.
El viernes 17 de diciembre se estrena la nueva aventura cinematográfica Spider-Man No Way Home, producida por Sony y Walt Disney. La película está protagonizada por Tom Holland en su tercera aparición como el superhéroe de Marvel y Zendaya. Spider-Man se estrena exclusivamente en los cines. La cantante Billie Eilish dijo que durante mucho tiempo fue adicta a la pornografía, comenzando a los 11 años. Eilish ofreció las declaraciones esta semana en el programa radial de Howard Stern. La cantante The Bad Guy cumple 20 años el sábado. En 2020, Billie Eilish se convirtió en la persona más joven en la historia de los premios Grammy en ganar el mismo año en las categorías de Nuevo Artista, Álbum, Disco y Canción del Año. Después de recibir 2022, habrá celebración musical con James Taylor y Carole King. El documental Just Call Out My Name se estrena el 2 de enero en la cadena CNN. Parte integral del documental es el concierto Troubadour Reunion de 2010. El Trovador es el legendario sitio de Los Ángeles donde ambos artistas y muchos otros, claro, se presentaron hace décadas. Just Call Out My Name está dirigido por Frank Marshall y producido por Ali Parker y The Kennedy Marshall Company. Any fool can do Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar desde el Estudio A. El ingeniero Richie Pérez estuvo en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. A todos, feliz noche, recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso del tapabocas o nasobuco. Y por supuesto, continuar en sintonía de la programación estelar de Radio Martí. A todos, feliz noche y gracias.